Buenas noches, hermano. Vamos a continuar nuestro estudio de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, como bien saben, estamos abordando el versículo 15, ¿ya? Un gran versículo, muy contundente en doctrina, y ya lo estuvimos analizando y estuvimos comentando un poquito. Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Hasta ahí la lectura por el momento, ¿ya? Estuvimos hablando acerca de nuestra condición de hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Creo que a todos de alguna manera nos ha hecho meditar en la semana sobre esta realidad. Aunque la cantamos, la hemos compartido muchas veces esta palabra, siempre la hablamos, siempre oramos que somos hijos de Dios, pero qué importante es meditar en torno a este texto que estamos tratando. El ser llamados hijos de Dios, hermanos, es lo más grande que puede haber sucedido. Considerando, hermanos, que en nosotros no hay nada piadoso, nunca lo hubo. Y ahora todos los méritos que podemos nosotros exhibir no son nuestros, le pertenecen al Señor Jesucristo. Es su justicia, es su dignidad, es su manto, es su cobertura. Toda la gloria a nuestro Señor. Y esa es la realidad nuestra. Nosotros somos hijos de Dios porque estamos en Cristo. Y estuvimos analizando ese pasaje maravilloso de Mateo capítulo 3 cuando Él se bautiza, ¿se acuerda? Y vemos esa expresión del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que cada persona, cada hombre y cada mujer que entra en Cristo pasa a ser también un hijo de Dios, el Padre también le llama así. Este es mi hijo de complacencia, cada uno de nosotros. Que a veces se nos olvida, hermanos, recordar que Él nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero el perdón de Dios tiene algo más del perdón que nosotros de alguna manera experimentamos entre los seres humanos. Que el perdón de Dios lleva consigo el olvido. Él se olvidó que éramos pecadores. ¿Lo puedes entender? No. Porque para nosotros no está el olvido. Nosotros podemos perdonar a una persona, ¿cierto? Si nos ofenden o viceversa. Si yo he ofendido, me perdonan. Pero nunca vamos a olvidar la ofensa. Nunca vamos a olvidar el momento en que agredimos a alguien verbalmente o incluso físicamente. Nosotros éramos enemigos de Dios, no solamente indiferentes delante de Dios, nunca se olvide de esto, éramos enemigos de Dios, odiábamos a Dios, no lo amábamos, no lo consideramos ninguno de nuestros caminos, nunca lo buscamos. La palabra dice, no hay quien busque a Dios, ¿cierto? Todos se desviaron y todas, a una, se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, dice la Escritura. Es decir, esa es la condición natural del hombre, y así éramos nosotros, ¿cierto? Pero nosotros vamos entendiendo, hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de Dios es tan potente que hace de esta masa un vaso para honra. Y para hacerlo como tal, el Señor muestra uno de sus atributos maravillosos, que es su perdón. Y ese perdón no es temporal, no es condicional, sino que es eterno. Él nos perdonó eternamente todos nuestros pecados. Es el misterio, hermanos, de la remisión de nuestros pecados. La remisión significa que nuestros pecados fueron enviados lejos de la presencia de Dios. ¡Qué maravilla! Y eso significa, hermanos, que ahora gozamos de un privilegio que nunca pudiéramos haber merecido. El ser llamados hijos de Dios, ¿ya? Y Él nos libró de un espíritu de esclavitud, porque debemos entender que nosotros éramos esclavos del pecado, ¿ya? El pecado nos esclavizó. Pablo decía, en Romanos capítulo 7, que fuimos vendidos al pecado. Es decir, el pecado nos gobernaba, nos dominaba completamente. Por eso que discrepamos abiertamente con aquellos que dicen que el hombre no cayó totalmente, cayó parcialmente allá en el jardín del Edén. No, la caída es completa, moralmente, intelectualmente y espiritualmente el hombre está caído. Por lo tanto, hermanos, éramos esclavos del pecado. Y Él nos libera de esa esclavitud porque nos compra a un alto precio, nos rescata a un alto precio. Y ese precio, ¿sabe cómo se llama? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la última gota de su sangre fue derramada, ¿cierto?, en el madero de la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Ahora, en el versículo 15, habla que esta esclavitud, ¿cierto?, tiene que ver con una esclavitud que nos llevaba a la esfera del temor. ¿Se acuerda lo que ocurrió con Adán una vez que peca en el jardín del Edén? Y el Señor le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? ¿Y qué le responde Adán? Lo primero que le responde, tuve miedo y me escondí. ¿Ya? Es la primera vez que el hombre teme. El temor viene con el pecado. Todos los pavores, todos los terrores, todos los miedos son parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso que Romanos 14, este paréntesis, dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. A veces uno dice, yo no tengo ningún pecado, pero el hecho de dudar de que el Señor está contigo y te va a ayudar en todos sus caminos, ya estás pecando. Y esa naturaleza pecaminosa es la que revela que todavía hay una naturaleza, ¿cierto?, un cuerpo que está sujeto al temor. Ahora, lo interesante del versículo siguiente, perdón, no del versículo siguiente, sino que la segunda mitad del versículo 15, es que dice que hemos recibido el espíritu de, y ahí nos quedamos la semana pasada, de adopción. Fuimos adoptados, ¿cierto? Ahora, esto de adoptado significa que nosotros éramos hijos naturales de otro padre, no de nuestro Padre Celestial. Y empezamos a irnos a y remontarnos en la historia. Éramos hijos de Adán, ¿ya? Y Adán transgredió, y por la muerte de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. El pecado entró en la humanidad, y por el pecado la muerte, ¿cierto? Pero el Señor nos viene a liberar de esa esclavitud, de esa herencia, hermanos, natural que nosotros teníamos, de ese padre natural que todos teníamos, la naturaleza adámica que nos condenaba. Y ahí es donde aparece nuestro Señor Jesucristo, que el mismo apóstol Pablo lo revela como el segundo Adán. Uno conforme a la carne, pero el segundo conforme al Espíritu. Uno que nos lega la muerte, pero el otro que nos lega ¿qué cosa? Nos entrega la vida y vida eterna. Nos vivifica. Entonces, este concepto de adopción, yo lo decía la semana pasada, lo podríamos entender como un concepto legal. Porque hay dos maneras de ver nuestra naturaleza de hijos. Primero, hijo de Dios porque fuimos renacidos. El Señor Jesucristo le decía a Timoteo, perdón, a Nicodemo, mire, me fui a Timoteo, nada que ver. Le decía a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿ya? Es necesario nacer de nuevo. Toda persona que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Se transforma en un hijo de Dios. Somos regenerados. Volvemos a nacer, es una nueva criatura, es una nueva creación, ya no conforme al Adán antiguo, sino que al nuevo Adán, es decir, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Esa es la primera, ¿no es cierto?, condición de hijo, por regeneración. Pero hay una condición de hijo que tiene que ver con lo legal, que pasamos a ser miembros de otra familia, cuyo padre, ¿no es cierto?, es nuestro Padre Celestial. Y el primogénito de muchos hermanos, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. La adopción tiene que ver con eso. Primero, nos saca legalmente de la familia anterior y por ende nos libra o nos libera de la herencia de nuestra vida anterior, que es la muerte. Nosotros por naturaleza íbamos camino a la muerte eterna. Pero Él nos libera de eso. Y nos pone en una nueva esfera, en una nueva familia. y con todo derecho, como dice también Juan capítulo 1, verso 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la potestad significa poder, autoridad, privilegios. Nosotros somos privilegiados, hermano. No solamente que somos salvos ahora, sino que tenemos una herencia de nuestro Padre. Ese concepto legal es maravilloso, hermano. Por ejemplo, estuvimos viendo algunos pasajes acá respecto a la expresión que dice como consecuencia de que hemos sido adoptados, por lo cual clamamos Abba Padre. Esta expresión en arameo que significa papito querido. Es la expresión más entrañable que un hijo le puede decir a su padre. Claro, porque nosotros debemos entender que antes el judío normal no hablaba de padre, hablaba de Dios, hablaba del Señor, hablaba del soberano, ¿se acuerda? Pero el Señor comienza a cambiar esta realidad y en el capítulo 6 de Mateo, Él dice, vosotros oraréis así. ¿Cómo? ¿Adonai? No, Padre. Una relación entrañable, la misma que Él manifestó cuando Él estuvo acá en la tierra. Por ejemplo, leímos Marcos capítulo 14, verso 36, y decía, Abba Padre, ¿cierto? Para ti todas las cosas son posibles. ¿Qué más decía? Aparta de mí esta copa, ¿cierto? Pero no sea como lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En ese momento, hermanos, el Señor estaba padeciendo en Getsemaní. Uno se apasiona con Getsemaní, pero no es el tema de ahora. Pero ahí es donde se aprecia esa relación entrañable del Hijo con su Padre, que está en los brazos. Por eso que cuando llega el Señor al monte de la calavera, ¿ya? Él, la primera frase desde la cruz es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa relación continuada, estrecha, desde la eternidad, Él es su Padre, y Él es su Hijo amado. Pero hubo un momento que hubo tinieblas, desde la hora sexta a la hora novena, y el sol se oscureció, y la tierra no le brindó lo más básico para vivir, el agua. Y Él dijo, ya no Padre, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él vivió el desamparo de su Padre para que nosotros fuéramos amparados por su Padre. Eso es maravilloso, hermano. Y una vez que esto termina, esa hora oscura, hermano, de la expiación, cuando Él está sintiendo en sí mismo la ira santa de Dios, ¿cierto? Por causa del pecado. Y vuelve nuevamente a retomar esa relación entrañable y Él le dice, la última frase, desde la cruz, la séptima frase. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando nosotros comenzamos ahora a decir, somos adoptados, somos hijos de Dios, y podemos decirle al Dios Todopoderoso, al Santo y tres veces Santo, Abba Padre, es decir, papito querido. ¿Qué mejor Padre, hermano, el que tenemos? El Padre Eterno, el Poderoso. Entonces, nosotros vamos viendo el peso que significa esta adopción. Por ejemplo, en Efesios capítulo número 1, ya lo leímos la semana pasada, quiero repasar para avanzar un poquito. Efesios capítulo número 1, verso número 5. A ver, leámoslo del versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense que esta adopción está ligada a la predestinación. Dice el versículo número 5, en amor, habiéndonos predestinados. Predestinado es un concepto de destino anticipado, destino preestablecido. Ya lo hemos comentado en otra oportunidad, en Jeremías es la expresión más clara de esta doctrina. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y Ya antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, estaba predestinado. Pablo también lo ratifica en los Gálatas capítulo 1 cuando dice, desde el vientre de mi madre, su gracia, ¿no es cierto?, me llamó para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces vemos nosotros que esta predeterminación de Dios, esta predestinación de Dios, tenía un objetivo también, hacernos hijos suyos mediante la adopción, es decir, acogernos en su seno, acogernos en su familia, ¿cierto?, cuyo primogénito de muchos hermanos es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí uno comienza a entender este concepto que los testigos de Jehová tergiversan, porque la Biblia habla, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante, el primogénito de la creación. Entonces ellos dicen, ah, ve, es creado. Pero el primogénito no necesariamente significa el primero de una serie, sino que significa el preeminente, el más excelente de todos. En ese concepto, nuestro Señor Jesucristo es nuestro primogénito. ¿Se entiende? Entonces, hermano, la adopción es un plan soberano de Dios que comienza desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal y se proyecta hacia la eternidad, adoptados como hijos suyos. Esto es más que maravilloso, hermano. Realmente la adopción, entregarnos todo lo legalmente dispuesto para recibir esta herencia incorruptible, que lo vamos a leer, es maravillosa. Por ejemplo, habla también de este concepto Pablo a los romanos, pero ahora en el capítulo 9. Fíjense ustedes que también expresa esta realidad de la adopción en el capítulo 9, verso 4, cuando dice, versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas. Que son israelitas, versículo 4, de los cuales son la adopción, fíjese usted, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿ya? Entonces, el hecho, hermanos, de que nosotros hayamos sido adoptados dentro de esta esfera de la adopción, que incluye también a su pueblo terrenal llamado Israel, es algo maravilloso, hermanos. ¿Qué sentido tiene nosotros volvernos soberbios en contra de su pueblo? Por eso que estamos estudiando, o lo estuvimos estudiando ahí en Romanos capítulo 11, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, las promesas siguen todavía vigentes. Pero todo este paréntesis que se llama la iglesia es para que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, también podamos gozar del privilegio de ser hijos de Dios adoptados por nuestro Padre. ¿Se entiende? Entonces vamos viendo nosotros este concepto de la adopción, por lo cual clamamos a Abba Padre. Ya no es un Dios lejano, hermanos. Él está lejos de acá, porque este es un mundo de maldad. Él está en el cielo y en el tercer cielo. Pero se hace corta esa distancia, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Y qué más dice? Y vendremos y haremos morada en él. Es decir, hermanos, nosotros tenemos una relación estrecha con el Salvador, no distante. La religión está distante, ¿cierto? Por eso que tiene que tener tantas escaleras para llegar al cielo. Y santos, y intercesores, y mandas, y plegarias. Pero nosotros llegamos directamente. Hebreos capítulo 10 dice, entrad pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Porque el Señor Jesucristo hizo todo lo suficientemente necesario para que esa relación se estrechara. Mire, observemos por favor Gálatas capítulo 4 en esta oportunidad para ir avanzando. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Esta epístola que la hemos estado comentando en las últimas oportunidades habla de una realidad que estaba ocurriendo ahí en la región de Galacia respecto al judaísmo, ¿se acuerdan? Los agentes judaizantes nuevamente insistían en que la salvación no era solamente por la gracia de Dios, sino que era por las obras de la ley. Y ahí no hay nada más que hacer, hermano. Alguien que postule esa idea, que diga que no es solamente la sangre de Cristo la que nos salva, su gracia, su obra en la cruz, sino que hay que agregar otras cosas, es el tal está desligado de Cristo, está desligado de la gracia de Dios. Entonces, por ejemplo, acá en el capítulo número 4, que el contexto está hablando del propósito de la ley, porque debemos entender que la ley tenía un propósito. Si yo le pregunto, hermano, ¿la ley salva? No, la ley no salva. La ley nos condena. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Para conocer el pecado, para conocer que somos pecadores. Es el espejo divino, si lo pudiéramos graficar así o ilustrar, es un espejo donde nos reflejamos y donde por primera vez comprendemos que somos pecadores delante de Dios. El hombre se compara con el hombre. El hombre se siente justo porque se compara con los hombres. Pero en la medida que nosotros vamos entendiendo y nos comparamos ahora directamente con Dios, todos nosotros quedamos en deuda. No hay nadie que pueda asemejarse a la luz de la pureza de Dios. ¿Y cómo podemos comprender eso? Gracias a su ley. Leamos lo que dice aquí en el versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Debemos ir entendiendo que el lenguaje es la ley y la gracia. Versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, nuevamente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se da cuenta? Aquí aparecen nuevamente las dos esferas. Lo que era nuestra vida sin Cristo y lo que es nuestra nueva vida en Cristo. Hermanos, el pecado ya no te puede condenar. Ninguno, nada te puede condenar. Por eso que es importante acordarse siempre de las preguntas retóricas que Pablo dice en Romanos 8, que vamos a llegar a estudiarlas también, porque vaya, para allá vamos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué esa pregunta? Porque constantemente tendremos un acusador insistente, que es Satanás. Apocalipsis 12 dice que el acusador de los hermanos se llama Satanás. ¿Nos puede acusar él? No, nadie nos puede acusar. Después pregunta, ¿quién condenará? Nadie nos puede condenar. Y tercera pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tampoco nadie nos puede separar, nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, ni nadie nos puede separar. Y la pregunta es ¿por qué? Porque ya ahora somos hijos de Dios. Y el Espíritu de su Hijo mora en nosotros. Por lo cual clamamos Abba Padre. Mire, hay varios elementos interesantes acá. Por ejemplo, dice en el versículo, quiero comentar un poquito este tramo. Por ejemplo, el versículo 1 dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo. ¿Cierto? Aunque es señor de todo. Nosotros debemos entender que antes de conocer al Señor, vivíamos en la absoluta incompetencia para ser salvos. ¿Ya? No teníamos ninguna posibilidad de salvarnos, hermano. Está hablando en un plano temporal, pero que se proyecta a un plano eterno. Mientras éramos niños no podíamos hacer nada. Por naturaleza éramos igual que un esclavo. Aunque en la proyección de lo que venía para nosotros, íbamos a ser dueños de todo. Eso es lo que está diciendo. Porque íbamos a ser hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Entonces, recuerden que la temática de Gálatas es esa. La ley versus la gracia. ¿Cierto? La ley, las obras de la ley, la gracia de Dios. Versículo 2. Este niño dice que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuándo nosotros vinimos al conocimiento de la verdad? En el tiempo que Él quiso, no cuando nosotros quisimos, hermano. Si todo descansa en la potestad del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan capítulo 6, verso 44. Nuestra salvación, hermano, fue un cumplimiento de un tiempo. Vivíamos por naturaleza igual que los demás. Éramos hijos de ira igual que los demás. Sobre nosotros estaba la ira de Dios. Pero vino el cumplimiento del tiempo para que nosotros pasáramos de una esfera a otra. Versículo número 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, bajo los conceptos, bajo los designios, hermanos, del mundo. Por eso que la carne y el espíritu son antagonistas entre sí. La vida puramente carnal es una vida de muerte. La vida espiritual es vida eterna. Por eso que Pablo en Romanos 8 está tratando eso. La carne, el espíritu. La carne, el espíritu. Pero ya nosotros andamos, no andamos en la carne, dice Pablo, sino que ahora andamos en el espíritu. Entonces, Gálatas, que es muy similar, está presentando esto. Antes de conocer al Señor, cuando éramos tan incompetentes como un niño, ¿cierto? Vivíamos bajo los designios del mundo. Pensábamos como el mundo, hablábamos como el mundo, actuábamos como el mundo, ¿cierto? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿De quién provienen? ¿De Dios? No, provienen del mundo. Y eso muere en nosotros todavía. Y es la lucha que tenemos que dar. Porque ninguno de nosotros como hijos de Dios nos gusta pecar. ¿Quién se deleita en el pecado? En la carne, que todavía está con todas sus miserias. Pablo dice, despojaos del viejo hombre que está viciado con sus pasiones, con sus bajezas. Esa es la lucha que tenemos que dar como cristianos, y esa lucha evidentemente la tiene solamente el creyente. El que no es creyente no tiene esa lucha, porque solamente vive bajo los rudimentos del mundo. Versículo número 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que esto es maravilloso, el tiempo de Dios, ¿no es cierto?, cuando Él cumple, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley con un propósito, versículo 5, para rescatarnos. La palabra, ¿no es cierto?, redimir es rescatarnos, comprarnos, pagando un precio. Dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, nosotros vivíamos como esclavos bajo los designios de nuestro amo. ¿Quién era nuestro amo? El pecado. En ese tiempo, hermanos, en los tiempos bíblicos, había feria de esclavos, ¿sabía usted? Y usted iba así como va la feria acá, necesitaba un esclavo que, no sé, le trabajara en su hacienda, iba a buscar un esclavo y lo pagaba, lo compraba y se lo llevaba. Entonces, este lenguaje era muy propio para la época. Nosotros ahora no vivimos, no existe la esclavitud acá, aunque los que trabajamos andamos por ahí nomás. Pero no, lo que quiero llegar es que usted iba a una feria de esclavos, y fíjese que hay un dato interesante histórico. El esclavo más barato costaba 30 piezas de plata. ¿Le suena conocida esa cifra? 30 piezas de plata, el más barato. ¿A quién vendieron por 30 piezas de plata? A nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos compró al precio de su sangre. Gloria al Señor, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces, se cumple el tiempo, porque el Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, lo dice Pedro en el capítulo 1. O sea, esto no, nunca ha sido circunstancial. Nunca, hermanos, concibamos la salvación como un hecho circunstancial. Es decir, ocurrió un fracaso, un error, y el Señor tiene que idear un plan B para poder subsanar la situación. No, es parte de su plan soberano. El hombre cae pero el cordero ya estaba preparado. Gracias, Señor, ¿cierto? Y estaba preparado para ser manifestado en los postreros tiempos. Cuando se cumple ese tiempo, ¿cierto? Como lo dice aquí claramente y literalmente el versículo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahí Dios envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para dejar un mensaje social, para dejar aquí, ¿no es cierto?, un grupo de guerrilleros, como algunos lo conciben al Señor. No, para redimir, hermanos. Aquí lo dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, y ahí nos incorporamos nosotros, ahí Pablo se incorpora en esto, para que recibiésemos la adopción de hijos, hermanos. O sea, sin la muerte de Cristo, sin la redención de Cristo, no podemos ser adoptados como hijos suyos. Era necesario que Él muriera. Era imprescindible que Él derramara hasta la última gota de su sangre. Porque con eso pagó el precio de tu libertad y de la mía. Hay un lenguaje muy lindo en Romanos 6. Eres libre en Cristo, ¿cierto? Somos libres en Cristo. Pero fíjense que hay una situación también interesante. Dice Romanos 6, siendo esclavos del pecado, viniste a ser, ¿qué cosa? Siervos de la justicia. Romanos 6, 18. Hermano, nosotros no somos libres. Somos libres de la esclavitud del pecado, maravilloso. Somos libres de la muerte, de la condenación. Pero somos esclavos de Cristo. Somos siervos de Cristo. Y por eso es que uno empieza a meditar en esto y se va meditando. Nosotros estamos prisioneros de Cristo. Pablo decía, no solamente en términos literales y su propia experiencia, decía, yo preso suyo. Él estaba preso literalmente, pero también preso espiritualmente. Yo te quiero decir algo, hermano. Nosotros no somos libres. El Hijo de Dios está prisionero, convicto del Espíritu Santo. Aunque tú reclames, patalees, quieras huir de Él, no podrás, porque Él te tiene afirmado con su mano poderosa. Hermano, Él doblegó nuestra voluntad, hermanos. Si imperara todavía nuestra voluntad, yo les prometo, hermano, que todos nosotros nos apartaríamos de Cristo. Pero Él cautivó nuestra voluntad. ¿Y qué promete en el futuro? Transformarnos. De manera que esta voluntad pecaminosa que aborrece a Dios ya no sea nunca más parte de nuestra esencia, de nuestra integridad. Vamos a ser transformados, hermano. Entonces, Él compró nuestra libertad para hacernos esclavos de Él. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Es que la celda del Señor no es nauseabunda, no es tortuosa, no está llena de ratones, sino que es una celda fragante, hermano. Y lo más maravilloso es que no tiene candado, está abierta. Porque el Hijo de Dios no quiere. ¿A dónde? ¿A quién iremos, hermano? Pedro lo decía, ¿a quién iremos? Cuando el Señor había hablado duramente, duramente, y todos querían irse, no, Señor, no queremos escucharte más. Muy dura es esta palabra. Y el Señor les dice, ¿acaso queréis también vosotros iros con ellos? Y ahí irrumpe el Hijo de Dios. ¿A quién iremos? La celda está abierta, pero nosotros, hermanos, estamos prisioneros de Él, convictos del Espíritu Santo. Entonces, en ese lenguaje vamos comprendiendo que la redención nos dio la libertad de la esclavitud del pecado y nos hizo hijos de Dios por el concepto de adopción. Es decir, legalmente somos de Dios. Imagínense. Legalmente somos de Dios. A mí me gusta la expresión legal porque no en vano Pablo hace este tremendo tratado, mejor dicho, el Espíritu Santo, guiando a este Pablo, al ex Saulo de Tarso, escribiendo a los romanos, de donde emana todo el concepto del código penal. Usted habla con un abogado y le va a ratificar que todo el concepto legal proviene de Roma, del código romano, el que usamos nosotros. Entonces, no en vano el Señor permite esta epístola, la que estamos tratando, que es romano, ahora estamos complementando con Gálatas, ¿cierto? Pero con un lenguaje jurídico, jurisprudencial. Habla de la justificación, habla del perdón, habla de la culpabilidad, ¿cierto? habla de la sentencia, pero también ahora está hablando de un concepto legal muy importante que es la adopción. O sea, legalmente nosotros ya no pertenecemos a nuestro anterior padre. Por lo tanto, quedamos desligados de la condenación anterior. Quedamos desligados de la herencia anterior. Si nosotros teníamos que recibir esa herencia, pero ahora estamos desligados. Por eso que vamos a descubrir acá en este pasaje que, versículo 6, por cuanto somos hijos, ¿cierto? Dios envió a nuestros corazones el Espíritu, ahí el Espíritu está con E mayúscula, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo o es el Espíritu de Cristo, que es lo mismo, ¿cierto? El cual clama, Abba Padre, la misma expresión, Abba Padre, papito querido, ya no un Dios distanciado, no un Dios tirano y severo que si yo no me porto bien me va a mandar al infierno. No, no es así, hermano. Ahora tenemos una relación de padre. Ayer un poquito conversamos de la disciplina, ¿cierto? La disciplina nosotros normalmente azote. No, disciplina es entrenamiento. Es ejercicio. Así lo dice Hebreos capítulo 12. Ciertamente habla de azote cuando un hijo se porta mal, un par de palmazos. Hay un lugar en el físico que el Señor lo hizo para eso también y que no causa daño. Es bueno. Aunque el niño no lo entienda, llora desconsolado y al padre se le parte el corazón, hay que hacerlo. Pero más allá de eso, hermano, la disciplina es entrenamiento. Es ejercicio en donde el creyente vaya aprendiendo en lo que está fallando. Nuestro padre se encarga de disciplinarnos. Nos encarga de hablarnos fuerte, de corregirnos, porque somos hijos de él. Si no lo hiciera, hermano, y estuviéramos aquí hablando de grandeza, ¿no es cierto?, y de cosas humanistas, es porque no somos sus hijos. Pero nos ha hablado duro el Señor. Hemos pasado tiempos de estudio donde habla del pecado, nos enrostra nuestro pecado, nos llama al arrepentimiento, ¿cierto? Eso es disciplina también. ¿Se comprende? Entonces, hermano, este concepto de padre es toda la relación de un padre a un hijo. El amor, la fraternidad, pero también su disciplina. Pero vamos al versículo 7, que es lo crucial para volver a Romanos. Así que ya no eres esclavo, ya no somos esclavos, sino hijo. Y si hijo, también, ¿qué dice? Heredero de Dios. Es como decir, basta ya, Señor, ya es suficiente con todo lo que tú me has dado, y ahora estamos hablando de que vamos a recibir una herencia. Mira, hay muchos pasajes, pero creo que la más precisa, clarita, es la que dice Pedro acá, capítulo 1, por favor. Leamos, por favor, hermanos, capítulo número 1 de Pedro, versículo 3. Primera de Pedro, sí, primera de Pedro, hermanos, por favor, capítulo número 1. Verso 3 dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué dice el versículo 4? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. Ponga atención en esa palabra, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros, para los hijos de Dios, que soy guardado, versículo 5, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mire cómo comienza el apóstol Pedro esta alabanza, muy similar a la de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, también verso 3. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el concepto que nunca nos va a dejar, el concepto de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos llamarle Padre gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es tan importante Una vez, en una iglesia que estuvimos hace años atrás, se incorporó un prosélito judío. Medio fanático, esa es la verdad. Tan fanático que se estaba haciendo unos rulitos aquí en las patillas. Y mientras conversaba uno con él, se hacía rulito, no es que los ortodoxos se hacen rulito. Fanatismo religioso, andaba con su kipá. Que la kipá ni siquiera es una vestimenta bíblica, si es parte de la tradición talmúdica. La kipá es un medio melón en la cabeza, como dice la canción. Y yo lo digo con, a lo mejor con cierta irreverencia, pero hermano, nosotros no estamos para defender fanatismos. ¿Qué es lo que ocurría con esta persona? Se introdujo en la iglesia de Cristo y quería judaizar la iglesia. Y cuando él oraba, no hablaba de Padre, hablaba de Adonai. Y cuando terminaba la oración, no decía en el nombre de Jesucristo, sino que decía simplemente amén. Hermano, todo lo que pidiéramos al Padre, en el nombre de Cristo. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Tengamos mucho cuidado con eso. Por eso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros dependemos de Cristo 100%. No podemos agradar al Padre si no es por su Hijo. Por eso que Pedro le dice a los judíos ahí en Hechos capítulo 2, cuando está predicando el Evangelio: arrepentíos y bautícese cada uno, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Ahí no está negando el bautismo que Cristo dijo en Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es que el concepto y el contexto de los judíos en ese entonces era que reconocían al Padre, al Espíritu Santo, pero no reconocían ¿a quién? Al Hijo. Y llegará un día que los judíos van a tener que proclamar con sus labios: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y qué terrible y qué solemne será, hermano, porque Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará. Usted, por ejemplo, le ha hablado a personas de Cristo, y hay gente blasfema, uno que tiene gente en su familia que le hablan de Cristo y se engrifan y odian al Señor. Qué terrible va a ser ese día, hermano, que van a tener que arrodillarse, aunque no quieran arrodillarse, delante de su juez. Porque el Señor Jesucristo es todo para nosotros, es el camino al Padre, no hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso aquí dice: bendito sea el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nunca está fuera el Señor Jesucristo, porque Él es el camino al Padre. Se me fue el tiempo, pero quiero dejar introducir esta parte. Dice que según su grande misericordia, esta expresión tiene que ver sobre la base de qué. Viene lo que continúa. Podríamos decir, según nuestras obras, no. Según nuestra decisión, nuestra vida piadosa, nuestro entendimiento piadoso, no, ninguna de esas alternativas. Según su grande misericordia, hermanos. La salvación es según su misericordia. Por eso que, ¿cómo podemos comprender, hermano, este concepto de que el hombre es el que decide? ¿Cómo puede decidir el hombre? ¿Se entiende, no? Si la salvación nace de un concepto de la grande misericordia de Dios. Efesios 2:1 dice: nos dio vida estando muertos. No estábamos moribundos, no, estábamos muertos, hermano, espiritualmente muertos. No podíamos ni siquiera levantar la mano, nada, estábamos muertos. Nos dio vida estando muertos en delitos y nuestros propios pecados. Entonces la salvación tiene este sello, según su grande misericordia, es decir, ese amor hacia nuestra miseria. Esa es la expresión misericordia, miseria y cardio. Cordia es cardio, corazón, ¿sabía usted? Miseria, corazón. Miseria, corazón. Dios extiende su amor, su corazón, hacia nuestra miseria. Extiende su misericordia, ¿y qué es lo que hace? Nos hizo renacer. Mire lo que dice. Es decir, nos regeneró. Regeneración, volver a nacer. ¿Se da cuenta que el Espíritu es el mismo, el que habló en Cristo, el que habló en Pablo y el que ahora está hablando en Pedro? Cristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Ya? Pablo también habla de los hijos de Dios, Juan habla de los hijos de Dios, ¿cierto? Del nuevo nacimiento, de la nueva creación. Y aquí Pedro dice que nos hizo renacer, según su grande misericordia. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Nosotros fuimos salvos en esperanza, dice Pablo también. Y la esperanza que la vemos, ¿para qué esperarla? Por eso que somos peregrinos, estamos esperando el cumplimiento de esta obra maravillosa que es la salvación. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahí aparece nuestra nuevamente el Señor Jesucristo. Es decir, la obra de Cristo, su muerte y su resurrección permiten que nosotros hayamos renacido para una esperanza viva. Quiero dejar, perdóneme que le quite un minuto, pero la pregunta lógica dentro de este análisis es, ¿cuál es la esperanza viva que tienes tú y que tengo yo, hermano? ¿Que el mundo cambie? ¿Que venga un presidente mejor? Porque a veces nos peleamos por los presidentes, hermano. No. Si nuestra esperanza no está en este mundo. Pedro, el mismo Pedro dijo, nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Cuál es la esperanza viva? Le damos el versículo 4 y aquí nos vamos a quedar el día de hoy. La esperanza viva es una herencia incorruptible. No hay corrupción en esta herencia, hermanos. Recuerden que el Señor lo dijo. Hacer tesoro donde, en los cielos donde no hay ladrones, donde los ladrones no minan ni hurtan, y donde no corrompe la polilla ni el orín, el óxido, la corrupción. Ese es el orín. Decía una vez una persona, el hollín es otra cosa. Decía, de verdad, que me acordé ahora. Decía, donde el hollín no corrompe. No, es el orín, que tiene que ver con el óxido, la corrupción, ya cuando se corrompe el material. Nuestra herencia, hermanos, es incorruptible. Y para recibirla, vienen muchos términos en adelante, pero vamos a quedarnos aquí. Y para recibirla no la podemos recibir con esta pinta, hermano, con esta facha, con esta incondición, digamos, esta impresentable condición. ¿Ya? Debemos ser transformados. Pablo dice a los Corintios, capítulo 15, porque este cuerpo no puede heredar lo celestial, lo incorruptible, lo inmortal. He aquí os digo un misterio, dijo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo, dice Tesalonicenses, resucitarán primero. Bueno, hermano, que el Señor nos ayude a irnos de acá meditando en esto. Porque la idea es meditar en esta palabra. Somos hijos de Dios por renacimiento, por regeneración, pero también por adopción. Y si somos adoptados como hijos de Dios, somos herederos de esta herencia incorruptible. Amén. Amén.